Donde un bandoneón resunga, son prendidas.
Estamos, me fui a buscar una mandarina con tres uñas.
Milonga, nació.
No sé si José Batela, ¿te gusta la mandarina, José Batela?
Morir como sí, me gustan, sí. Son buenas para la vitamina C acá en el invierno.
Bueno, te veo muy, muy medicinal, sí. Muy medicinal. Pero es rica, la mandarina me gusta más que la naranja a mí.
Sí, la verdad que bueno. Es fácil de comer.
Así que... Bueno, recién hablábamos con un capo, ahí está como con la Luisa Balmagia, te queríamos saludar.
Bueno, gracias, saludos a ustedes, gracias por llamar.
Yo digo, ya se fue Tita, gracias Tita, fenómeno Tita. Yo digo, ¿cuándo el mundo le buscó la vuelta? Porque, a ver, la cristiandad tiene como 2.000, los hebreos tienen otros 5.000, y siempre el cielo y el infierno, ¿no? Dante te hablaba del paraíso y del purgatorio.
Sí.
¿Por qué le habrán puesto paraíso donde va la guita?
Porque son guaridas en realidad. Claro. Así las llamamos nosotros, ¿no? Guaridas fiscales.
Paraíso donde va la guita. Qué raro.
Paraíso para los privilegiados, para algunos.
No, y, sí. Y lo que pasa es que la zona del Caribe y las islas en especial de propiedad todavía inglesa, son todas en la zona caribeña, y ellos mantienen claramente un doble estándar, ¿no? En esas
islas. Pero Delaware no es una isla...
No, Delaware y Nevada son paraísos fiscales internos, digamos así.
Porque bueno, vos ahí utilizaste una palabra interesante, la doble vara. Los tipos en los países de ellos no pueden guardar guita que no es legal. Pero donde pusieron el pie y son colonialistas, el tipo mira para otro lado.
Liberan, sí, sí. Lo que pasa que en el esquema de la offshore es tan perverso, que eso lo ha dicho Nissen, el doctor Nissen, que actual conduce la IGJ de la Argentina. Él tiene, lo primero que define es que la maldad de la empresa offshore se basa en que el país que la autoriza no la deja trabajar dentro de su país. La empresa offshore se radica en las Islas X o en Delaware y no puede operar en Delaware ni en las islas que se radica. Es para que opere como intermediaria de afuera, digamos. O sea que en sí misma ya se genera pensando que es va a ser cosas raras, digamos, o no transparentes.
Es tan tramposo lo que hace el sistema financiero internacional. Digo, es relativamente nuevo, uno podría decir, esto de las sociedades offshore. Ahora, está claro que cuando uno ve los montos evadidos y dinero que puede provenir de la venta de armas, del narcotráfico, de la trata de personas, de empresas que no tributan en su país, de ganar... Digo, es todo de un nivel de hipocresía donde de pronto te encontrás que tipos que forman parte del Fondo Monetario Internacional o en algún momento de su directorio tienen cuentas en paraísos fiscales. Strauss-Kahn, sin ir más lejos. Digo, el ministro de Economía de Brasil tiene cuentas en paraísos fiscales o en guaridas fiscales. Es tremendo esto. Y Mauricio Macri diciendo, nadie hace guita pagando impuestos. ¿Qué cara,
bueno,
qué
eso,
nivel de caradura?
Pero lo que sucede es que el esquema de justificación de eso... El que era director de la UIF en el periodo de Macri, que me reemplazó a mí en el cargo, claramente dijo en los primeros días que en realidad la empresa offshore y llevarse la plata fuera no era delito porque no era un delito, era esperable porque la inseguridad jurídica y la inestabilidad argentina...
Ese es el argumento de siempre.
Bueno,
eso es lo que...
Bueno, eso lo dijo abiertamente y era el presidente que tenía que investigar justamente toda la fuga que muchas de las que están saliendo se transcurrieron en ese periodo también, ¿no? Es decir, ellos tienen la visión, yo creo que en el fondo de la cuestión, quieren hacer un paraíso fiscal donde puedan en la Argentina. Eso lo quisieron hacer.
Ah, bueno. Decime, una pregunta. ¿Uruguay es un paraíso fiscal?
Y Uruguay estuvo muy muy hackeado por los convenios internacionales de contralor, de que tenían que mostrar el beneficiario en última instancia, que no se podían tener acciones no nominativas, es decir, que así sin identificación, y no se podía llevar dinero en efectivo sin identificación del origen de ese dinero. Todo eso lo hackeó y de alguna manera quiso normalizar eso, pero en la práctica con la cuestión de que no hay intercambio de información y la esconden, la verdadera información nunca se... Por ejemplo, nunca pude yo averiguar el padrón de los titulares de los bienes de Montevideo y quiénes son los propietarios. No lo largan.
Ah, ¿por qué? ¿No te lo da?
No dan el dato del catastro. No lo muestran. El catastro de los bienes de Uruguay a las Argentinas.
No te lo
dan. Por ejemplo,
dan.
A Ren. No. Porque hay convenios de intercambio de lo que sería la recaudación del impuesto, pero el catastro, que es donde queda la huella, no lo muestran, digamos, ¿no? Por eso uno cuando ve eso, son parte del negocio complementario del negocio de los grandes estudios argentinos, ¿no? Que cuando ustedes dan la lista en el Panama Papers, nomás, sin leer el Pandora que va a venir, están todos los grandes estudios de Buenos Aires anotados como solicitantes a Fonseca y al estudio que sacó el primer libro, que fueron todas las comunicaciones, 11 millones de comunicaciones donde aparecen los estudios argentinos pidiendo y transfiriendo datos sobre clientes.
Es el tercer país, la Argentina, que tiene hombres y mujeres que utilizan cuentas offshore. No es menor ese dato. En 12 millones, casi 12 millones de documentos que se conocen ahora de esta nueva situación de los Pandora Papers. La verdad es que es muy lamentable. Digo, es una sociedad de un nivel de hipocresía tremendo. Y lo peor es que hay una parte de la justicia, porque con los Panama Papers, Mauricio Macri, que aparecía allí con cerca de 50 cuentas offshore de su empresa Sogma y gente muy vinculada a él, por un solo sobreseimiento, después la justicia falló en consecuencia sin investigar nada. Digo, bueno, hay un grupo de jueces muy funcionales al encubrimiento.
La depresión de uno se produce cuando uno mira... Salió el libro Panama Papers y parecía que se venía el mundo abajo por todos los datos que hay. Sí. Bueno, de esos datos no hay presos prácticamente. No hay un preso, pero no acá en Argentina, en el G20. Y causas judiciales solo hay cuatro países que terminaron con sentencias, dos en América Latina, que no son Argentina precisamente. Argentina no tiene ni condena ni presos.
Para el hombre de a pie, para nosotros que somos... recontra de a pie, pagamos todo lo que tenemos que pagar, el que es autónomo, el que paga ganancia es ganancia, el que paga monotributos, somos unos giles.
Bueno, lo que sí, claro, porque ¿qué va a pasar con esto? Si ustedes leen ya hoy, apareció un artículo en el diario El Economista, que dice un tal Rubini, que sale defendiendo a los que aparecen en el libro por las dudas, en el libro que va a aparecer, diciendo que eso se puede atacar el buen nombre y honor de las personas y demás. O sea, el aparato digamos, minimizar estos datos y de hacerlos pasar, naturalizarlos, creo que ese es el gran objetivo de la prensa dominante, digamos.
Pero José, la prensa dominante es cómplice y es un eslabón más de esta cadena del sistema financiero internacional que pasa por sobre el poder de los estados, que pasa por sobre el poder de la justicia, que te pone jueces, que te compra medios. La verdad es que a veces te agarra una desesperanza tremenda. Por suerte, digo, la gente sigue haciendo lo que tiene que hacer y por supuesto reclama, pero es muy desigual la pelea, ¿eh?
Es muy desigual, y yo doy fe porque las veces que intenté, digamos, en una terminé procesado yo, porque con una estafa que yo denuncié de Clarín, cuando hizo la fusión, que vendió las acciones.
Te embocaron ahí te embocaron mal.
Y después ellos me hacen un juicio por abuso de poder, porque yo hice esa denuncia. En realidad, el método tan terrible que hay en la justicia hace que si si uno no tiene una denuncia, no puede actuar de oficio, la Unidad de Información Financiera. Entonces, hecha una denuncia, uno busca los datos en la base de datos, si hay una computadora que recibe reportes de operaciones inusuales y sospechosas, que una vez que se presenta una denuncia, saltan los nombres de los denunciados si tienen antecedentes. Teniendo esos antecedentes, uno presenta eso a la Procelac, que viene a ser el Ministerio Público Fiscal, y ellos presentan la denuncia. O sea que yo hice todos esos pasos en esa denuncia de estafa, porque atrás de la estafa estaba el lavado, si se probaba la estafa. Bueno, antes que eso, ellos me hicieron denuncia en el 2010, cuando asumí apenas, a los dos meses, porque estaba este caso dando vuelta, y tardó 10 años y prescribió. Eso me salvó de la situación, porque no pudieron probar mi abuso.
Sí, estaba complicado, estaba muy complicado.
Y después, cuando llegó el macrismo, pusieron a alguien del HSBC denunciado por abrir y permitir, digamos, fuga de capitales y lavado de dinero, etcétera, etcétera, lo ponen en la UIF. Por eso digo...
No, por eso. Pero yo digo que uno intenta, y la otra situación que yo viví con la misma esquema, ¿se acuerdan de Susana Trimarco, la madre de Marisa Verón?
Sí,
ella, la Suprema Corte de Tucumán había sobreseído al Canale, que ella lo denunciaba por secuestradores y por haber hacer trata de personas con su hija, que está desaparecida todavía. Bueno, sí. Susana Trimarco se presenta en la UIF y nos dice que ellos hacían lavado de dinero en función del negocio que tenían de prostitución en el norte, y tenían 1.500 taxis de propiedad de ellos y demás. Estaban sobreseídos del secuestro, porque no apareció el cuerpo ni la parte penal pudo comprobar. Ahora, por lavado sí, nosotros hicimos toda una investigación y vimos que realmente no podían justificar el monto de dinero que... Y hicimos el allanamiento en 3 provincias y tuvimos que ir... Yo fui personalmente en ese operativo, incluso se hizo con fuerzas de no, que no eran de Tucumán, se tuvo que traer de Gendarmería de otros lugares y todo.
Fuerzas federales, sí.
Todas las federales, pero para que no trabajaran los del territorio, porque el territorio lo tenían cooptado, esto sale claro. En Tucumán, eran los sales, para tener idea de quiénes son, eran los que expulsaron a los monos de Tucumán y se quedaron ellos con Tucumán.
Sí.
Y manejaban la prostitución, el negocio del juego y tráfico también. Entonces, para hacer eso hubo que hacer un trabajo terrible que implicó allanamientos simultáneos y operativos de todos. Y la gente que cuando estábamos en Tucumán nos decía que estábamos locos, que estábamos haciendo algo muy muy riesgoso y demás. Tanto es así que tuvimos que rodear con las gendarmerías los lugares allanados, porque venían estos taxis que eran de ellos y atacaban, apretar, digamos. O sea, pero a lo que voy yo, que seguir a fondo estos casos, como se podrían seguir acá, cada libro de estos que está saliendo, el Panama Papers, y el que va a salir ahora,
Pandora,
estos son como un informe de otras fuentes. Es un documento público que dice que hay una cantidad de ciudadanos y actores económicos y estudios de abogados que hicieron estos delitos. La UIF y la FIP y demás tienen en esa información un informe.
Todos enganchados. Están
bueno, entonces, enganchados. Lo que se puede hacer, yo digo, para no quitarle la importancia que tiene esto. Se puede hacer una investigación por cada caso y registrar las bases de datos de estos organismos y ver qué denuncias tienen de antes y qué causas hay, porque hay investigaciones que a veces no terminaron. Y esto tiene posibilidad de ser elevado al Ministerio Público como una denuncia y pedir las cautelares por los fondos que están atrás de esto. Y pedir a algún juez, también hay que pedirle a un juez, al Estado de la Justicia Argentina, ya sabemos cómo es, pero hay que pedirle la cautelar que inhiba los bienes de las personas que aparecen acá hasta que se aclare la situación. Eso se puede hacer, pero eso implica una decisión política muy fuerte de funcionarios que funcionen, digamos.
Claro.
O sea, como bueno, pidió Cristina, ¿no? O sea,
una vez más, puede hacer. Nos enseñás a pensar en voz alta. Muchísimas gracias, José.
Bueno, gracias a ustedes.
Te mandamos un abrazo. José Svatila.